Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta y vámonos con Ernesto, como todas las mañanas, Ernesto Osorio. Y la mañanera de hoy, que ya no sé cuántas le quedan al presidente, si tres, a ver, ahorita vemos en la cuenta de cuántos días le quedan, que hay una cuenta en Twitter, ahora sí que si usted estaba con el pendiente, hay una cuenta que así se llama, cuántos días le quedan al observador, ahorita le doy el dato exacto, cuántos días faltan creo, pero bueno, ahorita se lo doy. Por lo pronto, Ernesto, tú cuéntanos qué ha pasado en la mañanera de hoy, en lo que buscamos el dato exacto de cuántos días quedan para que disfrutes de este bonito ejercicio matutino.
Claro que sí, mi querido Mario, como no, con todo gusto, y también saludos a Oscar, a todos allá en cabina, y buenos días a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy es miércoles. Miércoles de quienes quieren las mentiras. El presidente salió un poco más de tarde que de costumbre, rebasada a las 7:30 de la mañana, y bueno, simplemente le dio paso a la encargada de la sección de quienes quieren las mentiras, Elizabeth García Vilchis, quien es la responsable del manejo de las redes sociales en la presidencia de la República, quien presentó toda una serie de notas que derivaron de la noticia que se dio a conocer respecto a la reforma al Poder Judicial. Aquí, en esta ocasión, no solamente se encargó de enumerar algunas notas que considera ella como falsas o parte de la infodemia que difunde el gobierno de México, sino también volvió a presentar los resultados de las tres encuestas que realizó el partido Morena. Ya no sabemos si Elizabeth García Vilchis también hace las funciones de vocera del partido, pero presentó los resultados de las tres encuestas que se realizaron el pasado fin de semana y vuelven a destacar los porcentajes a favor de la reforma al Poder Judicial, algo que utiliza la misma responsable de esta sección para justificar el hecho de decir que todas las notas que previamente había presentado pues eran falsas.
Oye, luego me encanta, perdón que te interrumpa en eso, pero esto que señalas me parece importante, ¿no? No hay distinción entre el partido y el gobierno, ¿no? Digo, ya es una obviedad, pero no deja de ser importante esto. Las encuestas las hizo Morena y se presentan en la mañanera pues como si fueran parte del ejercicio del mismo gobierno, ¿no?
Efectivamente, y lo hace una servidora pública del gobierno federal, que claro, también es algo que tendrá que ver con el recurso público y el manejo de los recursos. Bueno, después de ello, el presidente dio parte a lo que es el informe respecto al avance en el rescate o nacionalización, como dice la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, del ISSSTE. Se han presentado ya los avances que se han dado en estos últimos meses en las 7 líneas estratégicas que se formaron pues para poder completar ese trabajo de rescate del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio de los trabajadores del Estado. Y bueno, de todo esto llama la atención que dice la Secretaría de Seguridad, a partir de del cargo que ella tiene al frente de la Secretaría de Seguridad y de las mesas de paz de seguridad en todos los estados del país, se realizó una encuesta para conocer cuál era el nivel de desabasto de medicinas en clínicas del ISSSTE, o sea que personal de las mesas de seguridad se utilizó para hacer esta encuesta y presenta los resultados, en donde se supera el 80%, dice, del abasto de medicamentos en las distintas clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Finalmente comenta también la directora general del ISSSTE, Berta Luján Alcalde, el hecho de que se haya logrado una inversión pues que supera en casi 300% a lo que hicieron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para esta institución, y que es de poco más de 34 mil millones de pesos en la rehabilitación de varios hospitales, de 6 hospitales del ISSSTE, y también de algunos otros que se tuvieron que comprar a la iniciativa privada y que habían quedado en obra inconclusa por parte de la anterior administración. Es pues parte de lo que va de la conferencia matutina. Esperemos a ver qué es lo que responde el presidente, a ver si esta vez permiten que sean los reporteros los que hagan cuestionamientos al presidente.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y por cierto, para darle el dato, 3 meses y 10 días.
3 meses y 10 días.
3 meses y 10 días son lo que falta para que entregue la banda el presidente López Obrador. Y vámonos contigo, querido Oscar, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, vámonos con temas meteorológicos. La Secretaría de Marina informó que derivado de las condiciones meteorológicas asociadas al sistema de baja presión con potencial de ciclón tropical 1 sobre el Golfo de México, se activó el Plan Marina en su fase de auxilio en Quintana Roo y asimismo en su fase de prevención en Tamaulipas y Campeche. En un comunicado, la dependencia destacó que se encuentran listos de evacuación y salvaguarda de la vida humana durante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. Y hace unos minutos en este espacio, Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, comentó sobre el perfil que podría tener quien sea anunciado o anunciada como nuevo responsable de la seguridad nacional durante el próximo sexenio. Esto fue lo que dijo. Escuchemos.
La verdad es que a nivel federal hemos tenido secretarios de seguridad, por ejemplo, en esta administración, que tienen perfil más de operadores políticos, como en el caso de Alfonso Durazo, que además de ser un operador político, era un especialista en temas de política social, no precisamente en temas de seguridad, el cual también es más o menos el caso de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí necesitamos a personas con una trayectoria en el sector seguridad, que conozcan bien los temas, que hayan tenido experiencia operativa, que se hayan actualizado y preparado en distintos ámbitos de combate a distintos delitos de alto impacto y que además conozcan el país.
Eso fue la voz de Eduardo Guerrero. Y también en otros temas, autoridades capitalinas detectaron una fuga súbita en el sistema que abastece de agua a la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Técnicos realizarán una reparación de emergencia, por lo cual se requiere cortar el suministro total del agua de la zona metropolitana del Valle de México. El corte está programado entre las 8 de la mañana de este miércoles hasta las 2 de la mañana del día jueves 20 de junio. Y en información internacional, este plan para regularización migratoria de los Estados Unidos, escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
El presidente Biden anunció nuevas medidas migratorias que podrían afectar a cerca de 1 millón de inmigrantes indocumentados. La primera permite a cerca de 500,000 inmigrantes indocumentados que llevan más de 10 años casados con ciudadanos estadounidenses aplicar a la residencia o green card desde Estados Unidos. Estos migrantes tendrían también que haberse casado legalmente y cumplir con otros requisitos para aplicar a la residencia. La segunda es facilitar el permiso de trabajo, es decir, las visas H-1B, los jóvenes soñadores que tienen ya una oferta de empleo y que se graduaron de una universidad acreditada en Estados Unidos.
Folks, I'm not interested in playing politics with border or immigration. I'm interested in fixing it.
Yo no estoy interesado en jugar a la política con la frontera o la migración. Yo estoy interesado en solucionar el problema. Así dijo Biden desde la Casa Blanca. Sin embargo, las medidas han sido cuestionadas por republicanos porque las presenta en plena campaña electoral a la presidencia y días después de anunciar una orden ejecutiva que limita el número de migrantes indocumentados que pueden aplicar al asilo en suelo estadounidense. Analistas también cuestionan la sostenibilidad de esta medida en caso de que Trump regrese a la Casa Blanca y lo difícil que será implementarla teniendo en cuenta las diferencias en la legislación de cada estado.
América Latina.
Y el presidente argentino Javier Milei y el canciller alemán Olaf Scholz no mantendrán una reunión bilateral en Berlín el próximo domingo, esto tras un cambio en el programa, sino que se limitarán a una corta visita de trabajo, fue como se dijo, con un encuentro entre ambas delegaciones, lo informó así el gobierno germano. Y esto recordar que se da bajo el contexto de que hubo varias organizaciones que no querían que Javier Milei entrara, bueno, pues tuviera presencia con grupos de extrema derecha, esto pues, en relación a que podría estar alentando un discurso muy particular.
Europa.
Y el presidente ruso Vladimir Putin agradeció al líder norcoreano Kim Jong-un su apoyo inquebrantable a la invasión de Ucrania durante la cumbre que ambos mantuvieron en Pyongyang y de la que se espera que salga un nuevo tratado de asociación estratégica.
Asia.
Tailandia se convirtió este martes en el primer país del sudeste asiático y el tercero del continente en legalizar el matrimonio igualitario, que esto es un hito tras una lucha que fue celebrado con varios festejos y una marcha LGBT y más en la capital.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos en información deportiva nuevamente con Omar García, el crack de Ibero 90.9. Omar, cuéntanos cómo van los resultados de la Eurocopa y más información.
Hola Oscar, ¿cómo estás? De nueva cuenta, qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos, primero con actividad de la pelota caliente. Y es que ayer los Diablos Rojos del México recibieron su peor derrota hasta este punto en la campaña. El Rojo del Águila de Veracruz los derrotó 19-5 para propinarles así su 12ª derrota en lo que va de la campaña. También triunfo para los Pericos de Puebla 10-5 sobre los Tigres de Quintana Roo. Triunfo de Unión Laguna en Monterrey ante los Sultanes 13-7 la pizarra. El conjunto de Durango 22-8 venció a los Rieleros de Aguascalientes. También triunfo de los Olmecas de Tabasco 10-2 sobre los Conspiradores de Querétaro. Mientras que en las grandes ligas de béisbol, ayer los Athletics de Oakland derrotaron 7-5 a los Royals de Kansas City, también triunfo de los Brewers de Milwaukee 6-3 sobre los Angels de Los Ángeles, victoria para los Dodgers 11-9 sobre los Rockies de Colorado, y los Chicago White Sox vencieron 2-0 a los Astros de Houston, también victoria para los Mets 7-6 sobre los Rangers, y 7 triunfos seguidos para el conjunto metropolitano. Hablando de las grandes ligas de béisbol, el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento de una de las máximas leyendas en la historia de las grandes ligas de béisbol, Willie Mays, que falleció a los 93 años, esto producto de una insuficiencia cardíaca. Este pelotero que militó durante 23 campañas con los Giants, también por cierto vistió la franela de los Mets, es uno de los jugadores llamados 5 herramientas, esto por sus capacidades tanto en estadísticamente hablando del bateo, promedio del bateo con poder, es decir, los cuadrangulares, el fildeo, también como pitcher, y también su manera de moverse dentro de las bases. Por supuesto, también importante destacar además en este día donde se celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, el aniversario, pues también fue uno de estos jugadores que rompió la brecha racial dentro del béisbol de las grandes ligas, así que bueno, pues descanse en paz Willie Mays. Hablando del deporte de los Estados Unidos, ayer en el quinto juego de las finals por la Stanley Cup en la NHL de hockey, los Oilers de Edmonton derrotaron 5-3 a los Florida Panthers, y con esto ya ponen 3-2 la serie, todavía en favor del conjunto de Florida, pero bueno, acercándose peligrosamente. Y para terminar, concluyó ya el ranking varonil de golf que entrega los boletos olímpicos, y México ya tiene 2 plazas aseguradas en esta disciplina. Carlos Ortiz y Abraham Mancer se clasifican de nueva cuenta a los Juegos Olímpicos, así que bueno, pues también 2 de las caras más reconocibles del deporte mexicano estarán presentes en París 2024.
Muy bien, pues ahí está, de este tema del que hablaremos cada vez más, querido Omar, muchas gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, y en efecto, pues ya ahora sí, ya los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta, y tienes más información a más, Oscar, porque nos preguntaban del tema del corte de agua, esto así que es. Reportábamos hace unos minutos, a ver si nos puedes ampliar la información.
Así es que el suministro de agua en bloque que llega a la Ciudad de México y el Estado de México a través del sistema Cutzamala será suspendido por la fuga que les comentábamos, esto en una de las en uno de los equipos y las plantas de bombeo. En un comunicado, el organismo de cuencas de agua del Valle de México indicó que los trabajos de reparación iniciarán a las 8 de la noche del día de hoy hasta las 2 de la mañana del día jueves, esto con el fin de generar el menor impacto posible en la población. Es, va a ser en los trabajos en la noche para que justo no afecte ya el resto de actividades.
Gracias, gracias por la información, querido Oscar. Y nada más de la nota que nos diste hace unos momentos de la reunión como de villanos, ¿no? Reunión de villanos.
¿De Putin y Kim Jong-un?
Sí, exacto. Es que además hasta los ves en las fotos, ya sé que me van a decir que no son villanos, que no, que la República Rusa merece respeto, y sí, por supuesto que merece respeto, pero eso no quita que Putin, pues, es uno de los villanos del planeta, entre otras cosas por la invasión de Ucrania, que eso ya no tiene nada de broma, ¿no? Y el tema de Corea del Norte, pues que es por supuesto un gobierno, digamos, al que hay que tomar con suficiente distancia, pero del que me llama mucho la atención, dentro de las cosas que se anunciaron en esta visita, que además ya saben, niños, banderitas, globos, las imágenes de la cumbre son interesantes. Tenía más o menos 24 años, creo que de no ir...
24 años.
24 años no tenía de no ir Putin a Corea del Norte. Ya dijeron que ahora la idea es visita recíproca, ¿no? Que ahora ya invitó Putin. Pero el dato que a mí me llama la atención es el acuerdo de asistencia militar mutua en caso de ataque, en donde si atacan a uno de los dos, el otro se compromete a entrarle también a los trancazos, un poco la misma lógica de la OTAN, pero en el caso de Corea del Norte y de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más este acercamiento tan importante y el corazón del acuerdo es la entrega de armas de Corea del Norte a Rusia en el marco, obviamente, de la invasión rusa a Ucrania. Vámonos con más, 8:26.
Político MX.
Y vámonos con Poncho Basilio, ya está con nosotros, vamos a estar platicando. Poncho, cuéntanos cómo están estos cambios en las dirigencias, qué viene para cada partido, sobre todo estos partidos de oposición, la desaparición del PRD, casi este cambio de nombre y de logo y de colores del Partido Revolucionario Institucional. Cuéntanos cómo ves la cosa.
Gracias, Oscar. Te saludo por supuesto también a Mario y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, este año vamos a tener varios cambios en las dirigencias de los partidos, prácticamente todos. En algunos va a haber, ya estamos viendo mucho movimiento, mucho jaloneo y pues mucha política en cuanto a la negociación y en cuanto a la rivalidad de los que están. Sobre todo en los partidos de oposición, pero también habrá cambio en Morena, pero sobre todo en la oposición, después de los resultados que tuvimos el pasado 2 de junio, pues hay muchos reclamos, hay muchas voces dentro de, sobre todo ahorita en el PAN, pero también ya comenzaron a escucharse en el PRI, pues pidiendo un cambio radical de rumbo, ¿no? Y tan es así que, bueno, en el PAN se espera que el proceso, aunque falta que sea votado en el órgano interno, pero sea entre agosto y octubre, dependiendo de cuándo se apruebe, digamos, todo el proceso de elección de la nueva dirigencia. Ya levantaron la mano y han sido los más activos Jorge Romero, el actual coordinador de los diputados del PAN, que es quien, digamos, muchos perfilan como el favorito para quedarse en lugar de Marco Cortés. También está con la mano alzada Damián Cepeda, que es un disidente tanto de las alianzas con el PRI, con el PRD, es un disidente, digamos, de todo lo que se hizo por la dirigencia panista en el proceso electoral que acaba de terminar. También está Adriana Dávila, que ya es como su tercer intento y su tercera postulación para dirigir al partido. Es una militante de hace muchos años, muy activa, que si bien no ha tenido un gran protagonismo en los últimos años, pero pues, siempre ha estado presente en el blanquiazul. Y también suena Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, que fue jefa de oficina de la candidata presidencial Xochitl Gálvez, aunque ella también parece que algunos la están impulsando para ser coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, a donde va a llegar en septiembre próximo. Creo que los panistas también, escuchando entrevistas y platicando con ellos, en este momento decía Jorge Romero algo que me parece sintomático de lo que vivieron después del 2 de junio, que es van a pausar su relación en este momento con el PRI. Es decir, no están peleados, pero sí en esta reflexión a la que llama todos los partidos para entender qué pasó, ¿no? Pues lo primero que están mandando como señal es vamos a separarnos tantito del PRI, vamos, sí, Mario.
Oye, Poncho, esto que es importante, esto que dices, porque la alianza pues no le salió bien, creo que al PAN, por lo menos, no sé si por separado habrían tenido un resultado diferente. Yo creo que si el PRI habría tenido su propia candidata o candidato, pues a lo mejor sería peor el resultado, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que esto que dices sobre los nombres que suenan para el PAN, creo que también de fondo tiene una discusión sobre ¿cuál es el contenido del partido? ¿Cuál es la visión del partido? No solamente la persona. Y entonces ahí vimos, por ejemplo, a Jorge Romero hablando hace poco de regresar al partido, a los valores de la familia. Hemos visto que hay voces dentro del panismo, como América Rangel y otras, diciendo, ¿no?, que tienen que retomar una agenda antiaborto. Es decir, creo que además del nombre, lo que será interesante es qué tipo de contenido programático y de identidad, porque al final de cuentas la crisis de los partidos, de esos tres, no solamente es una crisis de votantes, sino es una crisis de identidad y de liderazgos, sino de identidad, que todavía es, creo que, mucho más seria.
Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando menos en el discurso inicial de estos últimos días que hemos visto en las declaraciones, pues cuando menos los panistas dejan ver una protección a la vida y digamos un regreso, digamos, a ideas de postulaciones mucho más conservadoras, ¿no? En el sentido muy clásico del PAN, que pues no tenían con la alianza, ¿no? Y que digamos, para algunos era un avance para un partido de derecha, para otros pues era un retroceso porque pues era traicionar sus principios, pero creo que esa va a ser parte importantísima de la discusión, como bien señalas, Mario. Este proceso creo que es de los más relevantes porque además los panistas históricamente han tenido conflicto en su elección de dirigencia, siempre ha sido un problema interno que al final se terminan cuadrando, ¿no? Y terminan llegando a un acuerdo, pero es uno de los partidos con más vida, ¿no? Interna cuando tienen que renovar su dirigencia. Después viene el PRI, que están en preparación de su asamblea general, en donde pues Alejandro Moreno ya adelantó desde la semana pasada que van a discutir a nivel nacional, van a plantear algunas preguntas como si vale la pena cambiar de nombre, cambiar de color y cambiar de logotipo.
Oye, ellos pues reconocen, ya se les, ¿sí?, adelantó, creo que Morena tiene, exacto, más militantes del PRI, Morena, que el PRI.
Exactamente, y pues al parecer les funcionó. No,
pues sí, sí.
Pero no tienes toda la razón, y digamos esta idea de analizar seriamente el cambio de nombre no es nueva, prácticamente cada cambio de dirigencia, cuando menos en los últimos tres procesos internos que han tenido, se ha planteado de manera menos seria inicialmente, pero cada vez va tomando más fuerza. Yo sinceramente veo muy difícil que decidan un cambio así, pero en realidad el tema de fondo aquí es quién va a llegar. Y la verdad, también, todo lo que pinte, la información que tenemos es que Alito Moreno está preparando su reelección, es decir, va a hacer más de lo mismo, y él busca mantener el control del partido, que en este momento tiene control de los órganos internos, por lo que no debería, sí, tener mayor problema para la elección. Sí hay grupos disidentes priistas, pero no son tan fuertes, no son tan potentes, ni siquiera en sus voces, como para poder, digamos, descalabrar este intento de reelección de Alejandro Moreno, que es hacia donde pinta el camino del partido tricolor, con todo lo que eso implica, porque pues de nuevo pudieran ser 6 años en donde uno pues escucha que van a reflexionar qué pasó y tratar de entender a la ciudadanía, y al final pues no pasa absolutamente nada, ¿no?
Pues para que termine pues siendo el Zambrano del PRI, ¿no?
Pues sí, o sea, porque además hacia allá es hacia donde se dirige el partido. Yo siempre soy muy cuidadoso a decir tal partido va a morir, porque digamos, si tú recuerdas, Mario, pues del PRI decíamos que iba a morir hace más de 6 años, ¿no? Después de su primera derrota.
No, en el 2000, desde que perdió, claro.
Y han logrado mantenerse y crecer y luego bajar otra vez. Entonces, pero ciertamente este es uno de los peores momentos del partido tricolor. Para mi gusto y como análisis, creo que no están haciendo una reflexión ni están preparando una reflexión lo más completa posible, pero habrá que ver, ¿no? El PRD, digamos está en un proceso de vamos a ver si desaparece o no desaparece. Yo creo que no hay más. De hecho, hoy a las 12 el INE hará el sorteo, la insaculación, para determinar quién es el interventor que está encargado de la liquidación. Habrá que esperar también las impugnaciones, más de 200 metieron los dirigentes perredistas, pero yo veo muy difícil que pues se mantenga a flote, y de hecho los pocos legisladores perredistas que pues llegarán a las cámaras, pues seguramente serán cooptados por Morena, que eso es buena parte de lo que hoy escriben las columnas de opinión. En MC, el dirigente nacional Dante Delgado estará en el Senado, pero todo lo que indica la información que tenemos es que el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez será el nuevo dirigente nacional. Obviamente tendrán un proceso interno, pero pues, digamos que va muy perfilado hacia allá. Este proceso será hacia finales de este año. De hecho, este fin de semana Movimiento Ciudadano tiene igual reunión interna de su consejo general, en donde se espera un mensaje de Dante Delgado, pues ellos presumiendo las cifras y el crecimiento en votos que tuvieron como partido al ir solos, sin alianza, y habrá que ver, pues digamos, cómo deciden este proceso interno. Y Morena es interesante porque, pues digamos, Mario Delgado, como presidente nacional, ha tenido grandes victorias. A mí no me parece que sea un gran estratega partidario electoral, pero ciertamente no le podemos chiquitear ni desestimar las victorias que ha tenido durante su dirigencia, pero creo que ha sido también un trabajo desde el propio presidente López Obrador y de toda la estructura del gobierno. Pero él ha dicho muy claro, pues, que se va con sus victorias, ahora sí que sus estrellitas en la frente. Él no piensa reelegirse y más bien pues buscará el partido buscará una nueva dirigencia. Se espera, se estima, ¿no? Hay dos posibilidades que suenan fuerte, que una es Citlali Hernández, la senadora, que actualmente es secretaria general y que pues seguramente pudiera llegar, está bien vista por los militantes de Morena. Y otra que suena, que justo me enteraba apenas en estos días, es la propia Luisa María Alcalde, ¿no? Que pues, digo, con el fogueo que ha tenido en la Secretaría de Gobernación, pues también, digamos, tendría con qué defender y estar al frente del partido de la 4T en este nuevo sexenio. Este proceso igual será casi a final de este año y, bueno, pues habrá que ver. Creo que vienen estos cambios de dirigencias que, de nuevo, es importante porque va a marcar cómo se va a comportar la oposición, cómo van a estar, digamos, las interacciones con el nuevo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, y pues todo lo demás que vendrá en las próximas elecciones.
Muy bien. Pues muchas gracias, querido Poncho.
Un fuerte abrazo, Mario. Sigan, por favor, a Político MX y a Poncho MX. Ahí venimos con todo el seguimiento de los cambios en las dirigencias de los partidos.
Perfecto. Seguimos atentos a lo que pase con estos partidos.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tema, porque, un poquito y no tanto, va a ver por qué. Porque vamos a platicar con Alejandro Rosas, historiador, usted lo conoce bien, a quien me da mucho gusto saludar, querido Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Adiós.
Con el gusto de recibirte aquí, como siempre, y platicar de un tema que queríamos tocar base contigo, que es la forma en la que se está dando la transición de la presidencia, porque es parte como del ritual de la política mexicana, ¿no? Durante prácticamente todo el siglo XX, de los 30, desde la fundación del abuelo del PRI hasta el 2000, pues todas esas décadas estuvieron marcadas por la entrega de la banda de un priista a otro priista. Y hoy estamos viendo, luego tuvimos la entrega de un panista a otro panista, de Fox a Felipe Calderón. Luego hemos tenido ahí alternancias y ahora tenemos la primera entrega, evidentemente, de un morenista a una morenista. Y cuéntanos un poquito de la perspectiva histórica, Alejandro, ¿cómo han sido estos procesos? ¿Qué tanto hay una liturgia, digamos, que se repetía sexenio tras sexenio? ¿Qué particularidades encontramos?
Pues mira, realmente, digamos, uno de los denominadores comunes sería que el presidente, una vez que llegaban las elecciones, y que su sucesor era elegido, sobre todo en el siglo XX sabíamos, desde que destapaban al tapado, valga la expresión, ya sabíamos quién iba a ganar. Entonces, salvo, por ejemplo, el caso de Calles con Cárdenas, ahí sí Calles intervino durante toda la transición para que el gobierno que seguía, que era su sucesor Lázaro Cárdenas, prácticamente estuviera maniatado por su propia, por la propia figura de Calles. ¿Cómo fue esto? Por ejemplo, en el caso de Cárdenas, cuando inicia, la mayor parte del gabinete cardenista había sido elegido por Calles. Y de hecho, a Cárdenas le llevó 2 años poderse desasir de la presencia de Calles. 2 años en que movilizó a los campesinos, a los obreros, se solidificó muy bien él en el poder, se consolidó. Y una vez que ya se sintió seguro es cuando expulsa, primero pide la renuncia al gabinete completo. Okay. Y entonces ya nombra a su gente. Y posteriormente, en ese 36, es decir, 2 años después de que tomó posesión, lo expulsa del país y se acabó, ¿no? Uh-huh. Otro momento, en general fueron todas muy tranquilas entre el momento en que ya se daban las elecciones y la sucesión. Difícil fue la de también para López Portillo como presidente electo, porque Luis Echeverría De hecho, le impuso el Plan Nacional, digamos, de Desarrollo, si lo podemos llamar. No se llamaba así el documento, pero prácticamente era eso. Algo que se había hecho en los últimos meses del gobierno de Luis Echeverría, y además todo el palomeo de las diputaciones y senadurías había pasado por Los Pinos, cuando se sabía que a quien le correspondía en mayor medida era al candidato elegido. Es decir, le correspondía a José López Portillo pues haber elegido y pues acomodar más las piezas para su gobierno. De hecho, por ejemplo, también Luis Echeverría lo que hizo fue inmediatamente, después de las elecciones, cambiar al presidente del PRI en ese momento, puso a alguien de su confianza. Es decir, todo lo hizo Luis Echeverría como para que López Portillo tuviera que seguir bajo la sombra de Echeverría. Pero pues López Portillo, muy inteligente, de las primeras cosas que hizo fue nombrarlo embajador concurrente en Nueva Zelanda, Islas Fiji y Australia, y para allá lo mandó a Echeverría. Entonces Echeverría no pudo realmente hacer absolutamente nada. Y luego, en las de estos últimos tiempos, digamos, de los 90 para acá, pues la de López Portillo hacia de la Madrid, pues ahí realmente él se disparó en el pie. Ni tiempo tuvo, como diría la canción, de montar en su caballo López Portillo, porque con la nacionalización de la banca y la crisis, más bien lo que quería entregar era el sexenio. Entonces no hubo problema, tampoco hubo problema con la de Salinas en el sentido de la transmisión propiamente del poder, porque obviamente Salinas tuvo que enfrentar como presidente electo las protestas, la famosa resistencia civil del Frente Cardenista en ese momento, del PAN y demás. Ahora, yo creo que lo que estamos viviendo hoy combina varias cosas, ¿no? Por un lado, para empezar, sí hay una presencia muy fuerte del presidente López Obrador sobre Claudia, sobre la presidenta electa. Yo no sé, ya me da la impresión que es muy semejante a Luis Echeverría con López Portillo. O sea, no la está dejando tener mucho margen de acción. Esta idea de que a fuerza quiere el presidente su reforma, el plan C para septiembre, está muy difícil para ella, porque pues está entre quedar bien con una ciudadanía que quizá, incluso entre la gente que no votó por ella, que está esperando algo distinto no solamente de López Obrador, sino de todos los presidentes, porque de los sexenios que llevamos en este siglo, pues prácticamente todos han fracasado en términos generales en el gobierno. Que no transitemos en una crisis económica, esa es una cosa, pero ahí están los números, ahí está la inseguridad, ahí está la salud, etcétera. Entonces, para Claudia, pues, se le presenta está maniatada hasta cierto punto por las decisiones del presidente. Uh-huh. Y lo estamos viendo en que no se define finalmente por decir, oigan, a ver, vamos a trabajar muy bien una reforma, la vamos a pensar, no nos vamos a apresurar, no se atreve a decirle que no, porque al final el presidente lo sigue siendo López Obrador hasta el uh-huh. 1 de octubre, para fortuna de Claudia, porque acuérdense que todas las transiciones anteriores
sí, claro.
eran de julio a diciembre, al 1 de diciembre, entonces había mucho tiempo. Alguien que entregó el poder 6 meses antes fue Peña Nieto, increíblemente,
claro.
lo cual desata muchas suspicacias, porque lo vimos y el presidente López Obrador lo dijo. Al día siguiente de que ganó López Obrador, se reunió en el Palacio Nacional con Peña Nieto. Veto a saber de qué hablaron, pero prácticamente entregó la plaza. Quizá lo más notable es que Peña Nieto no metió ni siquiera las manos para defender el gran proyecto de su gobierno, que era el aeropuerto, el de Texcoco.
No, ninguno. Ni la reforma educativa, ni la energética, todos
nada, no metió las manos. Entregó la plaza, como se diría, totalmente a Morena desde el 3 de julio del 18, y él preparó maletas, sacó sus pasaportes por el mundo. Pero te digo, yo creo que esta circunstancia, hoy vemos mucho de este tipo de alternancias, Calles con Cárdenas, o Luis Echeverría con López Portillo, en esa necesidad del presidente saliente de querer seguir estando presente en el nuevo presidente.
Cosas como estas de hacer gira juntos, como ocurrió el pasado fin de semana y el que viene, ¿te acuerdas haberlas visto antes?
No, fíjate que esa es otra. No, como que una vez que ya ganaba el sucesor o el candidato elegido, prácticamente, sí, de pronto se podían saludar en algún evento, pero no, aquí es Esto yo creo, si no mal recuerdo, es inédito. Quizá me equivoque, pero así al vuelo en los últimos años yo no recuerdo ninguna, de las, al menos del siglo XXI, ninguna. Porque también, por ejemplo, la de la transición de Fox con Cárdenas, además de cómo estaba encrispado el país por todo el asunto de la elección del 2006, el bloqueo de Reforma, pues prácticamente fue en lo oscurito, o más bien, fue muy discreta esa transición. Yo creo que le entregó las llaves de ahí del despacho Fox calladito. Ay. Pues acuérdate cómo fue la toma de posesión del primero
de diciembre. Sí, de Calderón. Sí.
Entonces, yo creo que cuando menos en estos últimos sexenios de la alternancia, yo no recuerdo, y menos antes, porque sí era muy claro que el presidente, que el candidato ganador, pues prácticamente se erigía sobre el presidente que estaba por salir. Le tenía ciertas consideraciones, pero no, digamos, no había esta posibilidad como de abierta sumisión. Yo creo que aquí lo que está haciendo Claudia es pues tratar de que no dividir a su propio, al propio partido, ¿no? Porque yo no sé ahorita cómo estarían los momios, como dicen en Las Vegas. O sea, ¿quién jalaría con López Obrador cuando a quien le faltan 3-4 meses?
Como, ¿quién con como hijos de papás separados, ¿no?
Exacto, porque además ahorita los diputados pueden llegar muy envalentonados un mes, septiembre, que es el último del presidente López Obrador. Pero esos diputados y esos senadores van a, digamos, estar bajo la sombra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no va a estar López Obrador. Entonces yo creo que también tienen que medir muy bien ellos, o sea, los legisladores de Morena, hacia dónde van a jalar. Porque al final, y eso es algo que después de Calles, con el maximato, ningún presidente saliente ha podido tener influencia en el presidente electo, ninguno. O sea, todos fracasaron, incluyendo Calles con Cárdenas. Lo único fue el maximato con Emilio Portefil, pero esa es otra dinámica y ese es otro momento. Pero de allá, desde 1964 para acá, todos tuvieron que someterse a quien tenía todo el poder en las manos, que era el nuevo presidente. Claudia lo va a tener, o sea, a partir del 1 de octubre, por más que si el presidente quiere, por ahí dijo, ah, pues si yo veo alguna cosa voy a criticar y voy a apoyar, pues ella puede tomar decisiones. Oiga, ¿por qué no se va a estudiar un doctorado a Cuba o unas vacaciones en Venezuela muy, muy sutilmente? Y no pasaría pues sí, absolutamente nada, porque o sea, aquí sí, la que va a tener todo el poder es Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues ese es un gran tema, a ver si luego lo platicamos, Alejandro, el de los expresidentes cuando ya son expresidentes, dónde se colocan, ¿no? Desde los que nombraron con cargos, ¿no? Como el caso de Miguel de la Madrid, que se fue al Fondo de Cultura Económica, hasta los que se fueron al exilio, como Salinas, ¿no?
Ajá. Claro, mira, todos, antes de Salinas, todos pues tuvieron que apoquinar, como dicen, por más intenciones que tuvieran de todavía influir un poquito, se tuvieron que someter. El caso de Salinas fue diferente porque pues obviamente Zedillo llegó no por dedazo, sino porque no había de otra, dadas las circunstancias del país y dado que no había otro candidato que hubiera renunciado 6 meses antes del día de la elección, como si lo había hecho Zedillo porque dirigía la campaña de Colosio. Entonces realmente ni Aspe, ni Serrapuche, ni nadie de todos ellos que pudo haber elegido después de la muerte de Colosio,
sí,
estaba en posibilidades de ser presidente de acuerdo a la ley. Por eso tuvo mucho más autonomía Zedillo, y por eso, pues, lo que, cómo se puso, ¿no? La huelga de hambre más increíble de la historia de México es la de Salinas, que porque lo estaba persiguiendo el gobierno de Zedillo.
Sí. Bueno, pues si nos lo permites, Alejandro, te damos lata pronto para seguirle con ese tema.
Órale, con todo gusto.
Gracias, Alejandro Rosas, a quien usted puede seguir, ver en sus espacios, leer sus libros, con esta habilidad y esta facilidad tiene para acercarnos siempre a la historia. Gracias a don Ernesto Holguín, dice la elección de Cárdenas y de López Portillo, de cómo enfrentar a un presidente saliente que quiere seguir gobernando y dice fue expulsarlos del país. Dice Sheinbaum tendrá el poder para ello. Pues hay que ver esa cohabitación, ¿no? Va a ser interesante qué tanto se mantiene presente el observador. Dijo que no iba a estar presente, después ya dijo que se reservaba su derecho a disentir, dijo que se iba a su rancho, ayer dijo no, que va a estar viniendo a la Ciudad de México a ver a su esposa. Bueno, pues vamos a ver qué significa todo eso. Al tiempo. 8:50.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
8:52 y pasamos de la historia a los tiempos actuales con mi querido Ernesto López Portillo. Ernesto, ¿cómo estás?
Mario, querido, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, con el gusto de saludarte. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Bueno, no sé si... Déjame empezar haciéndote una pregunta. Ajá. ¿Tú dónde tienes en tus prioridades a la evidencia para entender las cosas?
Pues me encantaría decirte que arriba, digamos, ¿no? Que muy presente, digamos, para poder decidir.
Porque hablamos mucho de políticas públicas basadas en evidencia. Uh-huh. Y de pronto hay que hacer más esfuerzo en explicar qué quiere decir eso. Uh-huh. Hoy quiero preguntarme contigo, ¿qué hará la nueva presidenta, la presidenta uh-huh. Sheinbaum, en su relación con la evidencia en materia de seguridad? Te voy a poner un ejemplo. Cuando Sheinbaum mira los datos oficiales, va a encontrar que en 2020 la Guardia Nacional puso a disposición poco más de 7,400 personas. 2020.
Ok.
Para 2022 puso a disposición 2,800 personas.
O sea, de 7,000 a 2,000.
De 2020 a 2022.
Ok.
¿Qué haría, qué hará o qué está haciendo la presidenta electa con los datos, por ejemplo, de la Guardia Nacional? Uh-huh. O con estos otros datos que han trascendido recientemente respecto a la cifra oficial récord de homicidios violentos en un sexenio, con 190,000 asesinatos. Tengo comentarios hoy en el periódico El Universal, conversé con El Universal ayer, y yo les invitaba al periodista, al reportero, y ahora invito también a la audiencia, a reconocer que termina un tercer sexenio con evidencia por un lado y decisiones por el otro. ¿Qué es esto? Que cuando yo pongo la evidencia a un lado y sigo tomando decisiones como lo hizo el presidente López Obrador diciéndonos todo bien, mientras seguimos en epidemia de homicidios, cuando perdemos el vínculo entre la evidencia y la decisión política, entonces ya no hay brújula, Mario. Uh-huh. Claro. O la brújula es cualquiera, la que quieras. Es sí, política, sí, sí. Ya no. Pero, es técnica.
Claro.
Hay quien dirá, pues que es por el bien del país, que son tiempos de nuevas reglas, todo lo que quieran. Está bien si lo quieres ver desde el punto de vista político-político. Uh-huh. Puedes tú reconocer a esta ideología hegemónica del día de hoy como la vía. Pero lo que no deberíamos poder hacer o no deberíamos reconocer como válido es desconocer la evidencia.
De acuerdo.
Porque además la evidencia, la que te presento de la Guardia Nacional o la que te presentaba Eduardo Guerrero en la interesante entrevista que tuviste con él hace ratito, está basada en datos oficiales. Uh-huh. Entonces, por increíble que parezca, son datos oficiales que de pronto es el jefe de Estado el primero que no los reconoce. Al punto de poder decir, ya era el exceso, en el exceso más excesivo, si me permites, uh-huh. pues poder decir que hubo menos víctimas en el proceso electoral que en otros procesos electorales. Uh-huh. Ese es un ejemplo muy potente de que en la política se puede decir lo que sea. Tú eres un experto en comunicación política, Mario, y yo utilizo mucho esta comparación entre el discurso académico uh-huh. o el discurso técnico y el discurso político. Si tú dices en un foro académico o en un foro donde se está poniendo en el centro la evidencia, si tú dices, pues fíjense que hubo menos violencia política en esta última elección que en otras, y entregas el micrófono y no te preocupas por demostrarlo, pues se acabó tu credibilidad.
Claro.
Bueno, en la política no.
Sí.
En la política hay gente cuya credibilidad a veces hasta crece, incluso mintiendo. Bueno, ¿qué hará la presidenta electa? Somos un país con epidemia de homicidios, feminicidios y transhomicidios. ¿Sí o no? En el escritorio de la presidenta.
Uh-huh.
Ahí están los datos. ¿Hay políticas de seguridad basadas en evidencia? ¿Sí o no? Bueno, los dejo con un dejo de optimismo.
A ver.
Tengo certeza comprobada directamente a través de testimonios y evidencias que yo mismo pude corroborar, de que la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tomó decisiones regularmente basada en evidencias asociadas a temas de seguridad. La pregunta es, ¿continuidad o reconstrucción? Si hay continuidad, entonces vamos a recibir el día de mañana cualquier mensaje político independientemente de la evidencia. Eso es lo que sabemos que hace el Estado mexicano. Hemos aprendido que el jefe de Estado puede decir lo que sea en seguridad, puede reprobar su política de seguridad y la gente de todos modos apoya. Ahí están los datos. Todas las encuestas disponibles reprobaron la política de seguridad del presidente López Obrador, sí o sí. Que eso sea irrelevante, bueno, ya esa es otra discusión.
Sí.
Que el presidente pueda decir que hay menos homicidios cuando hay más, o que el Estado no reconozca que probablemente no sabemos ya cuántos homicidios violentos hay por la continuidad del fenómeno de las desapariciones. Eso, todo eso es político, no es técnico.
De acuerdo.
Seguimos, pues, vamos a presentarte pronto nuevos formatos de monitoreo para el próximo sexenio. Nos vamos a acercar más al monitoreo de la Guardia Nacional, si es que la Guardia Nacional va a seguir adelante, que todo indica que sí. Si yo tuviera enfrente a la presidenta electa en este momento, yo le preguntaría, oiga, ¿y por qué la Guardia Nacional sí, cuando las evidencias son estas? ¿No tendré esa oportunidad? Pues seguramente no, pero sí tenemos la oportunidad y la responsabilidad, como Programa de Seguridad Ciudadana y como Universidad Iberoamericana, de seguir adelante en la construcción de la evidencia que hace pensar las cosas de otra manera.
Muy bien. Y aquí seguiremos poniendo, por supuesto, el reflector para ello. Gracias, querido, como siempre. Gracias, Ernesto.
Ya sabes, Mario, cuando miras la evidencia del programa, todo cambia. Muy buen día.
Eso, muy bien. Buen día, gracias. Es Ernesto López Portillo y con esto nos vamos. Gracias, Oscar.
Gracias, Mario. Un saludo a ti y a toda la gente de Radar.
Gracias. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Se queda usted en buenas manos con el Vórtice y le esperamos mañana jueves ya en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.